Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 13.
Viernes 13 es el día de ñoqui, ¿no?
No, no.
No se me confunde.
No, es este...
Ese es el 29.
Es de tiranos temblar, no.
El de los ñoquis, el de los ñoquis es el 29.
No te cases, no te embarques ni de tu casa te apartes.
No, la mejor recomendación es ver películas de terror esta noche. Hay que ir al videoclub y buscar una...
cualquier programa periodístico, político.
Bueno, dale con las alusiones a la campaña. Saludos, decía yo, para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, fantásticamente bien. Mauricio Rosenkopf también, parece. Veraniego total, se vino de Rivera.
Miré el almanaque y dije, no, estamos en temporada.
Más cerca del micrófono, si quieres, que te escuchen. ¿Carlos Maggi?
¿Alguna observación con el micrófono, con la edad, el tiempo?
No, con tu indumentaria, por ejemplo. Ha venido de traje, muy formal,
oscuro,
a rayas, con camisa celeste, sin corbata.
Sí, decreté este look desde que presenté el libro ayer.
¿Cómo te fue en la presentación del libro?
Regular.
¿Por qué?
No voy a exagerar.
¿Por qué regular?
Había poca gente.
¿Poca gente?
Muy poca gente. El lugar era maravilloso, el salón de actos de Solís es una maravilla, está muy bien amplificado, todo muy bien, pero tendría que haber estado lleno y no, estaba menos que mediado.
Lo que pasa es que la gente ya se había enterado de todo el viernes pasado cuando acá en la tertulia hicimos los comentarios correspondientes a propósito del libro que acaba de editarse y que recoge la obra teatral de Carlos Maggi.
Yo creo que acá me elogiaron y la gente se espantó.
No, yo creo que el problema es otro. ¿A quién se le ocurre, en medio de la campaña electoral, cuando faltan 15 días para el remate final, hacer un acto de presentación? La gente está un poco enajenada, saludablemente enajenada en otra cosa.
¿Hay remate el 29?
Sí, bueno, si lo querés llamar así.
¿Me dejan saludar al último integrante de la mesa? Nuestro invitado esta mañana, alguien que ya ha estado en otras ocasiones, el doctor Alejandro Aval. Buen día.
Buen día, Cotel.
Gracias por animarse de nuevo.
Bueno, gracias por la invitación.
En medio de una campaña electoral en la que a diario se escuchan críticas y acusaciones cruzadas, la Iglesia Católica salió esta semana a reclamar respeto y armonía a los actores políticos. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay se reunió en Florida y analizó los grandes problemas de la sociedad uruguaya. El obispo emérito de Melo, Monseñor Luis del Castillo, dijo luego, en conferencia de prensa, que la sociedad rechaza la confrontación y por eso exhortó a trabajar en políticas de Estado para superar las rispideces. La sociedad en general no valora positivamente la confrontación y en todo caso esa posibilidad para el futuro le genera temor, afirmó. Mientras nos estamos dando golpes, no se ve más que la cualidad para dar golpes, observó el obispo. ¿Cómo vieron esta intervención de la Iglesia, este llamado que hizo esta semana?
Permitime decir antes unas palabras en nombre de Maggi mío, que él no necesita saberlas para saber que vamos a estar de acuerdo, y es que con Monseñor del Castillo tuvimos oportunidad de trabajar durante años en una ONG que se llamaba Infancia Patrimonio Nacional, y que la característica de esa organización es colocar los niños por encima de todo, el alimento de los niños por encima de todo, era una especie de plan Ceibal de la alimentación, y que estaba integrado por gente absolutamente de todas las corrientes. Estaba Analía Piñeirúa, estaba Story, estaba Monseñor del Castillo, y que el tono de esa asociación...
Estabas vos, Mauricio, y estaba el general Medina.
Claro,
salíamos del lío que habían tenido durante años, que no fue una bobada.
No,
pero profundo y terrible.
Pero
y
de alguna manera dejamos de alguna una plataforma de lanzamiento que es de alguna manera lo que Monseñor del Castillo lanza en este momento, y que quiero decir que ese espíritu era de esa organización en el que estuvimos juntos, y que por supuesto recogemos ese llamado y con el mismo espíritu.
Sí, yo tengo un gran afecto por y mucho respeto por Castillo, por Monseñor Castillo. Me parece un hombre un amigo y además un hombre de muchísimo valor. No comparto completamente que la Iglesia, que es una institución cultural tan importante, tal vez la más importante del mundo para el mundo occidental, interfiera, no digo que interfiera, pero intervenga en la política para llamar la atención sobre los grandes problemas del país a propósito del tono de las discusiones, cuando están pasando cosas en el Uruguay que me parecen muchísimo más graves, que realmente me han conmovido mucho. Es decir, que aparezca en el medio de una campaña electoral un arsenal de armas destinadas a matar gente uruguaya es un hecho terrible. Al lado de eso, las discusiones y el tono de las discusiones políticas es una cosa muy menor. Yo creo que eso no fue bien encarado, porque lo que tendría que haber es un repudio y una aclaración absoluta sobre la distancia inmensa que hay entre esos procedimientos y lo que todos queremos para nuestro país. La primera política de Estado que tendría que haber en el país y la primera filosofía que nos tiene que animar es que las armas destinadas a matar gente no son cosas que se pueda dar ni usar en el Uruguay. Para mí esta campaña está totalmente conmovida, esta campaña política, y no ha sido bien encarado. Que digan que Jorge es loco, que hay que hacer un examen psiquiátrico porque dice que esto es terrible, es tener una disfunción en la percepción de las cosas gravísima. No recuerdo en mucho tiempo nada peor que haya podido pasar en Uruguay, que se descubra un arsenal, que a mí me hace pensar que debe haber varios arsenales, en un lugar pacífico donde queremos, como tú muy bien dijiste, Mauricio, coincidir.
Ay, debe haber cosas mucho, grandes, muchos arsenales, como dijo Licidini en el gobierno de Jorge Valle, y que no pudo prosperar con las investigaciones.
Claro.
Bueno, a ver quién sigue, porque la discusión arrancó para algún otro lado. No sé, Carmen, por dónde querías tomarla tú. Tomo en todo caso de la intervención de Carlos el comienzo. Para Carlos, la declaración que hace la conferencia episcopal es discutible, pero sobre todo lo que a él le choca es que no haya habido un pronunciamiento de la conferencia episcopal sobre estos temas del arsenal del economista Feldman.
Yo hace dos o tres tertulias en un telegrama critiqué fuertemente la actitud de un representante importante de la Iglesia Católica que convocaba a los ciudadanos y ciudadanas uruguayas a no votar ningún partido que defendiera la interrupción voluntaria del embarazo. Y así como critiqué en ese momento una clara intervención en la conciencia de la gente, este llamado me gustó, primero porque es plural, porque es global, y segundo porque no se dirige a la ciudadanía, sino me dio la sensación que se dirige a los responsables políticos que están encarando su campaña o sus equipos, su campaña hacia el plebiscito de el 29 de noviembre. Entonces, me gustó este llamado por su carácter, por su globalidad, por su integridad, y pienso que es bueno que haya un llamado, porque la gente está harta. Yo ahora lo escuchaba a Maggi, yo me impresiono más, que los veo todos los días y que no sabemos qué hacer y que necesitamos juntarnos mucha gente para pensar como ustedes se juntaron con el tema de la alimentación. Me impresiona mucho más ver madres, hermanas, padres, etcétera, todos los días vulnerables, sin dientes, con problemas económicos, en casas humildes, diciendo que no saben qué hacer con sus hijos pastavaciados, que las fotos de un arsenal, porque hasta ahora lo único que hay es las fotos de un arsenal con armas viejas. No sé si es cierto que la ciudadanía uruguaya está impresionada, está asombrada, y que ese haya sido el hecho más importante y más conmovedor de los últimos tiempos. Creo que no, digo, esa es mi visión y es la visión de la gente entre la cual me muevo. A nadie le importó nada eso. Vista está incluso, yo escuchaba a Botinelli hace un rato, que el efecto sobre la ciudadanía de el regodearse y empezar a sacar punta sin ninguna responsabilidad y sin ningún fundamento, tratando de utilizar eso para la campaña política, desde el punto de vista de quienes lo propiciaron, les ha resultado negativo y no positivo.
Desde la audiencia hay varios mensajes, por ejemplo este de Luisa de Parque Posadas, que le plantean a Maggi, amigo Maggi, Jorge no se limitó a condenar la aparición del Arsenal, sino que acusó a Marenales de estar vinculado a él, también mencionó a Mujica y a los dos los emplazó a que dijeran que no tenían nada que ver. Fue más allá de eso, remarcan varios oyentes, ¿no?
No, perdón, yo no estoy defendiendo a Jorge en lo que dijo. Estoy diciendo que Jorge, cuando dijo que esta era una cosa gravísima, estaba despertando a la gente que, como dice Carmen, no le importa una cosa de una gravedad inmensa. Que se junten 700 almas para matar gente compatriota es un hecho atroz. Que haya gente que esté haciendo eso y otra gente que no reaccione es más atroz todavía.
No habló todavía del doctor Aval, pero...
Yo quería pedir la palabra después de Aval, que no otorga aunque calle.
No, ni dejo de otorgar ni tampoco me callo.
Ya le llegaba, ya le venía su turno y ahora está, dale.
Lo primero es que me despierta como reflexión es el recuerdo de alguien que por suerte está presente y que es el obispo Luis del Castillo. Como dijeron Rosenkopf y Maggi, y creo que es compartido por todo el mundo, es una persona excepcional. Y bueno, quizás valga la, aunque no sea el motivo de los comentarios que se nos están pidiendo, valga la pena la oportunidad para también manifestar que coincido absolutamente con eso. Lo conozco hace decenios, lo admiro como persona y lo admiro como cristiano. Creo que es una persona con una sensibilidad excepcional. Pero bueno, no era por él que queríamos hablar, así que vamos al tema. Creo que es natural que la Iglesia se pronuncie sobre estas cosas, en los términos además en que se pronunció, para eso está, se supone, para hacer reflexiones comunitarias dirigidas sobre todo a los católicos y bueno, en general a toda la población. De todas maneras, no puedo menos que pensar que a veces hay que volver a la vieja discusión de la ética y la política, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la ética y la política? En el fondo de estas cosas está en juego la discusión entre si la ética debe estar en la política o no. Eso que uno conecta enseguida con la figura de Maquiavelo, porque parece ser siempre lo que le viene a la cabeza a cualquiera de nosotros cuando habla de ética y política. ¿Hasta qué punto es admisible, es legítimo, es ético confrontar? Bueno, yo creo que así generalizando y para no entrar en cuestiones que podrían llevarnos semanas de discusiones académicas y no académicas, creo que es legítimo confrontar. El problema es cuando uno...
Estás comentando el tono general de la campaña, no necesariamente estos episodios más resonantes de los últimos días.
No, en absoluto, no es por los episodios estos, al contrario, creo que los episodios son cuestiones que no tienen la importancia, o por lo menos no han demostrado hasta ahora tener la importancia que se les ha querido atribuir, ni lo de las armas, ni las expresiones que pudieran haber tenido, por ejemplo, Mujica al respecto, o el mismo Jorge Valle. No, me refiero a la confrontación en serio. Confrontación de ideas. Lo que pasa es que también ocurre una cosa en esta campaña electoral un poco singular, y es que los programas, como creo que lo decía Botinelli mismo, creo que fue él que se lo oí decir hace uno o dos días, los programas de los partidos son muy parecidos. Quizás no lo de los sectores de los partidos, hay sectores de los partidos que tienen programas que son hasta disfuncionales con los del propio partido, pero quizás algunas cuestiones del MPP son distintas del propio programa del Frente Amplio. Hay disfuncionalidades también dentro del Partido Nacional, entre gente que apoya, por ejemplo, Alianza Nacional y algunos sectores que pueden estar apoyando al herrerismo. Pero si se toman los programas globales que se presentan por el Partido Nacional y por el Frente Amplio, pues no hay una enorme diferencia ni hay un gran campo de confrontación. Ahora, hay matices, o quizás tengan cierta importancia lo que se quiera plantear como posibilidades personales o realidades objetivas, como lo de la mayoría de las cámaras ahora, etcétera. Pero me da toda la impresión de que, de, en términos generales, lo de que debe haber armonía en una campaña electoral quizás sea una apreciación demasiado cargada de la experiencia personal en las discusiones comunitarias dentro de la Iglesia. No necesariamente debe haber armonía. Si hay motivos para confrontar, pues debe confrontarse. Lo que pero sí arrolla la vez el respeto, ¿no? Ajá. Que se haga con respeto, eso es otra cuestión. O mejor dicho, debería ser una cuestión absolutamente prioritaria. Con respeto y con honestidad, además. Es decir, reconociendo con toda la franqueza que se pueda reconocer, sin hacer demasiados cálculos políticos, lo bueno del otro, y lo malo propio, sí, lo y malo y ahí, que empuja a uno mismo.
Si aparece el concepto de honestidad, yo anotaría que uno de los problemas que ha tenido la confrontación en esta campaña es que buena parte de los debates más duros se han generado a partir de lecturas deshonestas de los dichos del otro, ¿no? Ha habido una tendencia a forzar la interpretación de lo que dijo fulano o lo que dijo mengano y a partir de eso armar un escándalo que termina a las patadas y con cruces muy duros. Eso ha sido una constante de esta campaña.
Yo creo que se está produciendo un cambio. Digamos, yo tengo una gran expectativa en estas elecciones por algo que dice Monseñor del Castillo y por algo que dicen los candidatos todos, sobre todo Larrañaga y Mujica, más o menos se refieren a un entendimiento, a un gobierno de entendimiento y a políticas de Estado como siempre propugnó el general Sereni. Con respecto al tema que tú mencionabas al principio, yo me apoyo...
¿Quién es tú? Sí, Mauricio le está hablando a Carlos.
Seguro. Algo que aprendí de vos. El tema está en el ámbito de la justicia. Lo que ha trascendido es que hay una lista donde hay industriales y militares. Digamos, no se sabe exactamente de qué se trata y lo que ha dañado la campaña es hacer interpretaciones y especulaciones sobre el destino y el origen de eso que se acaba de encontrar. Esa es la primera cosa. Pero la segunda, que tiene que ver con eso, es que del lado del Partido Nacional hay dos corrientes muy poderosas. Digamos, la política con respecto al el asunto del armamento la llevó adelante Penades, Borsari, de la gente de la calle. La reacción de la gente, de los nacionalistas que forman parte de la corriente de Larrañaga, se han expresado de otra manera y ahora eso se encaminaría a un levantamiento del nivel de la discusión a partir de estos hechos. Por ejemplo, Eberda Rosa, Volonté, Juan Raúl Ferreira han declarado en oposición al enrarecimiento del clima a partir de ese hecho. Y simultáneamente han habido conversaciones telefónicas entre Mujica y Larrañaga, entre Pepe y el Guapo, digamos, estamos en familia, con vistas, no sé si alcanzará como para hacer un debate, eso es harina de otro costal, pero el hecho de que haya una vía de comunicación que me llamaste, llamo, nos vemos, después del conversamos, y que Mujica haya dicho que va a llamar en la eventualidad de ganar, que todos los pronósticos lo hacen como más que factible, conversar con aquellos de los partidos de oposición que estén dispuestos a construir un gobierno sólido con la participación de todos. Y fíjate,
mira,
que
Carlos, Carlos te mira y...
En toda esta campaña, lo que pasa es que hace 50 años que tenemos este diálogo con el pibe, así que...
Pero me parece que no lo convences mucho,
Carlos. No, si mi intención no es convencerlo,
Yo lo escucho con mucha atención porque es de las personas que en ese plano me merece más atención y más respeto porque siempre es muy fino. Mauricio tiene un un temperamento festivo y alegre y lindo. Pero cuando habla de política es un hombre muy sensato y muy profundo. Yo no estoy acusando personalmente a nadie, ni me importa interferir en la política. Yo, eso no lo quiero aclarar porque es mi manera de ser y todo el mundo la conoce. Yo me refiero a un fenómeno de valoración desde el punto de vista cultural. Lo que está pasando en el Uruguay es que eso no tiene ninguna importancia. Ustedes tres lo han demostrado. Es decir, el hecho de que se estén juntando armas para disparar tiros para matar gente no tiene mayor importancia. Es una cosa que no interesa. No, interesa muchísimo. No se puede dejar pasar una cosa esa como si... ¿Quiénes prendieron fuego esa casa para mostrar que estaban esas armas? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Cuántos arsenales como este hay? ¿Dónde estamos viviendo? A mí eso me importa mucho. Yo no acuso a nadie, no me importa a nadie. Quiero sacar partido político. Pero no es un hecho para salir ahora que lo grave que está sucediendo es que los políticos están diciendo las cosas que los políticos habitualmente se dicen y que a la gente no le importa nada. Cuando se pasan de rosca los políticos, la gente no presta oídos a eso y no pasó nada. Pero cuando se descubre una cosa de esta, está pasando una cosa muy importante. Y no se puede ser justamente lo contrario. Como estamos en una campaña política, eso no interesa. ¡No! Eso interesa y muchísimo.
Hay otros que quieren hablar también. Carmen.
Carlos es pícaro. Entonces dice, y yo comparto su última reflexión, él dice, el hecho de que se estén juntando armas para matar gente, tú estás tomando allí una postura fuera de la campaña. Yo no sé cuántos berretines puede haber y con qué fines, pero yo digo, mi inteligencia, simplemente como una ciudadana común, yo no creo, salvo que me lo demuestren, que en el Uruguay alguien o algunos, quienes sean, están juntando armas para matar gente. Realmente no ha podido ni el operativo Borsari ni el operativo de los malos periodistas, no han podido convencerme, más allá de la campaña, que algún grupo, no importa de qué origen, esté juntando en el Uruguay
entonces las armas se juntaron solas.
Tú también decís quién hizo el incendio, ya está claro, ya lo dice la prensa de hoy, está el informe de bomberos. El incendio se provocó porque la pólvora era vieja, estaba en descomposición y provocó un incendio. Así que toda esa especulación acerca de alguien vino de izquierda, de derecha, los blancos, los negros, los no sé qué, a prender un fósforo para que se descubriera este verde. Esto ha caído como una... yo qué sé, a mí me da lástima, pero quiero decir otra cosa que tiene que ver con lo que decía el doctor Abad. Los programas de los partidos se parecen. Estoy totalmente de acuerdo, porque además soy una lectora de los programas de los partidos, cosa que no hace poca mucha gente, o la hace poca gente. Soy una lectora interesada, entonces son parecidos. Pero yo lo dije acá el otro día, a mí me parece que acá hay un problema generacional. Los viejos, me cuento entre ellos, los veteranos, tenemos pleitos que a una cantidad de gente hoy no le importan nada. Daniel Martínez discute con Abreu y vemos los énfasis de cada programa, vemos matices y vemos enormes concordancias. Analía Piñeirúa discute con Bonomi. Vemos matices y vemos concordancias. Tampoco son jovencitos, son gente que está arriba de los 50, pero se puede discutir y se puede señalar matices. Eso es lo que a mí me gusta para orientar mi voto.
Alejandro.
Bueno, yo no me hubiera gustado seguir hablando de lo que está hablando Carmen, pero realmente lo que le había pedido a Emiliano para intervenir era en relación a lo del arsenal. Pero no para decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Lo único que quiero decir al respecto es que me parece que es un tema importante. Es verdad, es un tema importante. No es algo que uno puede ignorar y hay que prestarle atención. Lo que no me parece es que podamos, con toda franqueza lo digo, que podamos hacer otra cosa que pedirle a los actores políticos que digan, miren, yo no tengo nada que ver con esto y nada más, y creerles, ¿no? Nada más que eso, porque no hay, de momento al menos, ninguna pista que nos diga que hay alguien que quiere hacer un golpe de Estado, que quiere hacer una revolución armada, o derrocar al gobierno, o poner una bomba en tal o cual lado. Hasta podría llegar a ser que el señor este fuera nada más que un hombre desquiciado mentalmente y que, así como la señora aquella juntaba porquerías en la casa cerca del Palacio Legislativo y tuvieron que venir como 10 o 15 o 20 camiones para tirarlas porque era un mugrero que había recolectado durante años. De repente el hombre este, en vez de juntar cajas de fósforos como lo hacen algunos coleccionistas, lo que juntaba era armas porque era un desquiciado en ese sentido. Capaz que en algún momento tuvo alguna clase de militancia que lo llevó a engancharse con eso, pero es una hipótesis perfectamente posible. Y bueno, y hay otras muchas, y cualquiera de ellas, el día que se pueda asegurar que esa hipótesis corresponde a una realidad, bueno, entonces haremos comentarios. Pero no podemos pedirle a los actores políticos hoy otra cosa de que digan, mire, yo de verdad con eso no tengo nada que ver.